¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitas son las historias de amor!
Desde que el tiempo es tiempo.
Mueven el mundo, habitan la literatura, la poesía y la vida misma.
Bueno, eso último no siempre.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¿Recuerdan que el expresidente Alejandro Toledo fue extraditado a Perú en abril para ser juzgado por el caso Odebrecht?
¡Sí!
¡Sí! Y lo van a juzgar y así
sí.
Todo el pedo. ¡Sí! Pero Perú de pronto se preguntaba qué es de su esposa, la Eliane. ¡Osta Eliane! ¿Qué pasó con Eliane?
Sí.
Bueno, la ex primera dama, entre el 2001 y el 2006, la antropóloga belga Eliane Carp, tuvo mucha participación en la administración de Toledo.
Sí, claro.
De hecho, no solo como primera dama está acusada de lavado en el caso Coteva, tiene pedido de captura y detención en Perú, tiene, bueno, varias, no, lo que no tenía era solicitud de extradición.
Claro, claro.
Perfecto.
Claro.
Entonces hace más de dos décadas que reside en San Francisco, California, residía con su esposo Alejandro Toledo. Bueno, acompañó a Alejandro hasta el aeropuerto, lo subió al avión, vio que lo subieron aparatosamente en silla de ruedas, como diciendo, está totalmente desahuciado este hombre, pobre, lo quieren juzgar, es un anciano, no sé qué pedo. Bueno, lo subió al avión y dijo, después te alcanzo.
Sí, betún.
Perfecto, betún. Hoy nos enteramos que a la belga le valió mucha belga y se tomó un vuelo de San Francisco a Tel Aviv y está en Israel.
Ajá.
Escondida. Es que para mí, ella debe pensar que terminó su trabajo antropológico.
Claro.
Dijo, se ve muy bonito, todos los incas, me encantó, fascinante, inclusive estuve casada con Alejandro y la pasamos genial, todo muy bonito, pero matanga.
Pero ya está,
ya pasó. Es un tiempo lo pasado pisado.
Pasado.
Es parte de mi pasado y me vale una hectárea de belga florecida. Señoras y señores, finalizó el título 42, venció el plazo en la frontera y el caos es
total.
El título 42 permitía regresar así a grandes rasgos, lo decimos para aquel que no esté inmiscuido en las temáticas fronterizas de cruces y demás, permitía regresar en caliente a quienes cruzaran la frontera de manera irregular. Era un aprovechamiento que había hecho la administración Trump con la pandemia y demás. Y bueno, y ahí quedó, pero con fecha de vencimiento.
Claro.
Y la fecha de vencimiento, como todo en esta vida, llega. Al vencer el plazo, muchos engañados, claramente engañados o ignorando algunas disposiciones, pensaron que se generaría un vacío legal que permitiría cruzar libremente la frontera.
Se abre toda.
Y que luego de allá, bueno, allá lo tramitamos, vemos qué pedo. Así que, bueno, estaban todos preparados para este desmadre. Ahí AMLO diciendo que colaborará con Biden, inclusive un llamado telefónico con Biden, que dice que hablaron de un chingo de cosas, pero en realidad prácticamente lo que más hablaron es de esto. Biden diciendo que elijan el modo legal, les dice, el modo legal en cualquier momento, si ustedes lo dan no hay ningún pedo, pero si dimos más de ciento no sé cuántas mil posibilidades de somos más. Y bueno, y la frontera sur mexicana, puro palo de la Guardia Nacional, dice, aguantamos, los retenemos, no se preocupe por nada, señor Biden. Y el norte, bueno, con campamentos desbordados en los cruces fronterizos y toda la cosa. Pero se acabó, finalizó el título 42 de la administración Trump, que venía sosteniendo así la administración Biden, y ahora es todo más complicado que antes. Trabajos de mierda, amigos, trabajos de mierda. Es un buen tópico, los trabajos de mierda que nos pueden llegar a tocar a lo largo de la vida. Nosotros hemos hecho de esto un apostolado para evitar los trabajos de mierda, los jefes y demás cosas. Yo entiendo que el dinero a veces es necesario, que a veces a uno no le queda de otra, pero
entrar en un trabajo de mierda.
Imagínese usted ser, por ejemplo, J.R. Moeringer. ¿Quién es este? Es el escritor fantasma de las memorias del príncipe Harry. Cuando uno consume literatura del tipo el libro que escribió el príncipe Harry, AMLO, póngale citar cualquier cosa. Los políticos están escribiendo libros así yo creo que estamos ante grandes literatos y literatas antes que mandatarios. Escriben y así, y ministros y secretarios de Estado escriben libros, y todo el mundo escribe libros. Bueno, pero esos libros, esta gente no es una lucidez literaria de puta madre.
Claro,
entonces, requieren de alguien que le acomode un poco el carro.
Sí, más que el carro.
Que las ideas, sí, que todo, la pluma, que sí, los tiempos verbales, vio que hagan todo de eso un libro, sí, ligeramente potable y legible. Bueno, este es el caso de J.R. Moeringer,
sí que, sí,
que escribió las memorias de El Príncipe Harry. Cuando usted vea en los escaparates el libro del Príncipe Harry, sí, recuerde a este pobre hombre, porque
que
dice que lo que
Harry
sufrió, lo que me fumé al pelirrojo, dice, lo que me lo fumé a él, a Meghan, que Meghan le decía, no, pero que no ponga eso, que ponga otra cosa, no, una cosa, me tenía exasperado, confiesa. Fueron cuatro meses después de la publicación,
sí,
en la sombra.
Claro,
o sea,
claro,
imagínese qué especie de muñecas rusas, ¿no? Porque es...
Sí, no es algo tampoco escondido ni prohibido ni nada,
no,
por
no,
el
no,
estilo, es así, la chamba.
No, no, pero o sea, lo que me refería es a que el libro se titula En la sombra.
Claro.
Dizque porque Enrique Harry estaba a la sombra de la corona.
Sí.
Y de la sombra, viene a ser este escritor, este güey que estaba tras bambalina diciendo, se vendió bien el libro, Harry, que te valga verga. Bueno, la cuestión fue el encargado de escribir el libro,
sí,
y recuerda sus anécdotas junto al hijo de, bueno, hoy el rey Carlos III.
Claro.
Y cómo temió ser despedido, porque parece que lo amenazaba con, you're fired, o sea, en cualquier momento. Sí, no me importaba tanto el dinero.
Ajá.
Ya estaba resignado. Hay veces que uno resigna un poco por bienestar,
claro,
salud mental. Pero no quería que el tiempo y el esfuerzo que había invertido, sabía que iba a desaparecer y no quería eso.
Claro, claro.
Entonces digo, yo me había me lo había fumado el príncipe,
sí,
y luego iba a salir, bueno, no, el que firme el libro fue escrito por otro y no sé qué. Bueno, todo mal. Es un trabajo que no le recomiendo a nadie, dice J.R. Moeringer. Si quiere hacer una segunda parte,
sí,
tendríamos que hablar de mucho dinero.
Póngale.
Señoras y señores.
Que también hay personajes, sí, y personajes para sentarse a escuchar.
Obvio,
y luego
no,
tener que escribir,
sí, sí,
y pasarle,
sí,
el texto y decir, le gusta lo que...
Es
a
que
ver,
en
sí,
el,
no,
oh. En el sistema de editoriales,
claro,
y publicaciones, tarde o temprano siempre llega, inclusive a los grandes escritores,
sí, claro,
le
claro,
llega un corrector de estilo.
Esto
un,
es mucho más
un gerente estilo, de sí, alguna sección dentro de la editorial.
Claro, claro.
Algo le acomoda.
Sí, siempre.
Porque si fuera alguno, se pierden en la nebulosa, un secretario, un algo. Siempre hay alguien
siempre,
detrás,
sí,
de la gran firma del gran escritor. Inclusive hasta alguien, un compañero o una compañera,
sí, claro,
que le acomoda los papeles. Pero en este caso era, bueno, vamos a tomar un cafecito y yo te voy contando más o menos.
Claro.
No, el rey un culero y este no sé qué me hacía. Y mi papá y Lady Di, yo la quería mucho y así. Y después,
claro,
bueno,
claro,
espero, nos vemos dentro de un mes a ver qué tienes. Y bueno, y en el camino,
sí,
celular, bueno, WhatsAppito, diciendo, no, esto no me gustó, corrige esto, no. A ver, hay trabajos de mierda, amigo.
Sí,
yo
sí,
sé que
wey,
seguramente usted está escuchando y dice, el mío es peor. Y
sí,
posiblemente,
sí,
pero el de J.R. Moeringer no es mamada. Así que, damas y caballeros, hoy es la quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué viene a buscar aquí?
Sí, vengo por la vía diplomática, representando a la Serenísima República de Venecia, a exigir la devolución de los caballos de bronce.
Esos caballos ustedes se los robaron.
Eso no les da derecho a ustedes a que se los roben.
Ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón.
Regréseme nuestros caballos franceses soquetes.
Oblígueme.
Me lo haría si pudiera.
Además, estos caballos estaban rancios.
No lo estaban.
Vamos a calmarnos. Según consta en estas actas, los caballos que ustedes reclaman son los icónicos caballos de bronce de la Basílica de San Marcos.
Sí, los que ustedes, los franceses, se llevaron cuando saquearon Venecia el 12 de mayo de 1797.
Napoleón les advirtió que se rindieran y ustedes no pudieron dominar a los propios rebeldes que gritaban ¡Viva San Marco! ¡Viva San Marco!
Sí, pero debieron ser más prudentes.
Venecia entonces tenía una potente armada. Tampoco pinte las cosas como que eran tres gondoleros y cinco señoras con máscaras de carnaval caminando los puentes de los canales.
Eso es verdad. Venecia era una potencia naval, pero el Dux Lodovico Manin negoció la rendición y ustedes entraron como una troma a llevarse todo.
Bueno, todo tiene su ocaso.
11 siglos. siendo una de las máximas potencias europeas, siempre neutral, un imperio comercial entre Occidente y Oriente.
Sí, pero a mitad de camino de los intereses de Napoleón para derrotar al imperio austrohúngaro. Ya no me haga perder tiempo, por favor.
Entonces deme los caballos.
¿Qué caballos?
No, otra vez, los caballos de bronce de la Basílica de San Marco que ustedes se llevaron a París en 1797.
Pero esos mismos caballos de bronce estaban en Venecia porque ustedes los robaron en el saqueo de la Cuarta Cruzada a Constantinopla en 1204.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso que nosotros los hayamos robado les da derecho a ustedes a robárselos?
Está bien. Aquí en el legajo aparece que los cuatro caballos de bronce de tamaño natural fueron llevados de entre las maravillas ornamentales del hipódromo de Constantinopla. Sí. Estuvieron como medio siglo desaparecidos y aparecieron milagrosamente en la fachada de su famosa Basílica de San Marcos.
Sí, colocados por el 1254, pero cuando llegó Napoleón en 1797 se los llevó a París. Y los colocó en el Arco de Triunfo en plena capital imperial francesa.
Sí, el detalle es que aquí, en los expedientes, figura que con la caída de Napoleón en Waterloo, los caballos fueron devueltos a Venecia en 1815.
Pero...
Dice que regresaron a la fachada de San Marcos hasta 1980, en que fueron reemplazados por réplicas y llevados al museo dentro de la misma basílica para preservarlos.
Sí, de otro Napoleón Bonaparte.
No, básicamente de la polución y del excremento de las aves. Las gaviotas, durante casi 8 siglos, hacen su trabajo.
Permítame hacer un llamado, entonces.
Sí, claro.
Ajá. Ah, que están ahí. Los cuatro. Los contó bien. Sí, son grandes. Muy bien. Sí. Le diré. En nombre de la Serenísima República de Venecia, le ruego me disculpe, no teníamos la historia actualizada.
No hay problema.
No. Pero el penacho de Moctezuma.
Eso es en Viena, Austria. Aquí cerca, si quiere le indico cómo llegar.
Muchas gracias.
Sin problema.
Damas y caballeros, ahora sí, llegó el momento de presentar a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Dijo Napoleón cuando entró a Venecia, sí. El salón más bello de Europa, salón a cielo abierto, así que sí. Y debe ser, sin duda, podemos coincidir con Napoleón.
Imagínate en esa época.
Época de apogeo absoluto, hoy no está para atrás, pero época de apogeo cuando llegó Napoleón.
Todo lo que se veía,
vestuarios,
carruajes,
imagínese usted.
¿Cómo llamarle?
Todo,
las góndolas, los barcos.
Todo, alucinante. Así que el salón más bello de Europa, Venecia. Hoy, además de todo eso, Capitán Roger Vinilo, señor Lagartija, es el cumpleaños de Homero. Usted dirá, Homero Río Cuarto. No, Homero Simpson. Ah. Sí, la primera de las pistas sobre este dato se da en un especial de Halloween, de Halloween, donde se revela que el signo zodiacal de Homero es Tauro.
Ajá.
Y en su licencia de conducción, de inducción y conducción, da a entender que nació el 12 de mayo de 1956.
Ajá.
Por lo que en la serie, emitida inicialmente a finales de los 80 y comienzos de los 90,
claro.
La edad de Homero, rondaría entre los 34 y 40 años.
Ah.
Pero el tiempo pasa para todos, así que un nacido en el año 56, hoy tiene al 2016 60 años.
Ajá.
Y a la actualidad 2023 67 años. Uh-huh. Así que Homero ya va, iba a decir peinando canas, pero no quería echarle bullying sobre su calvicie.
No,
1,83 metros de estatura, Homero.
A la chingada.
Sí, a mí ese dato me sorprendió, porque digo, es alto. Lo que pasa es, claro, como está
y
medio
gringo,
gordillo, está ahí a gringa.
Claro,
totalmente
claro.
Está ahí a gringa. 1,83 de altura,
ajá.
108 kilos, ojos negros, cabello castaño de joven.
Ajá.
Nació en Springfield.
Sí.
Digo, es un dato, porque uno puede creer,
en
Springfield
claro,
vive, quizás, pero no, nació en Springfield.
Sí.
Y Usher Today catalogó al personaje como uno de los 25 personajes más influyentes de los últimos 25 años en el año 2007. Mire cómo quedó. Así que feliz cumpleaños a Homero Simpson en el día de hoy.
¿A qué altura le estará llegando todo el tupé a Marge.
Y Marge me parece que lo supera, ¿no?
80 lo pasa.
Debe estar como en 220. Wow. Está para la NBA con copete incluido, o sea, con tupé, con batido y con cabello.
Impactante.
Impactante, podría estar para la NBA tranquilamente. Ajá. Debe andar por los 2 metros 10 o algo así. Seguro un simpsoniano ese dato lo tiene porque veo cómo son de enfermos. Un abrazo para toda la comunidad Simpson que hoy está celebrando el cumpleaños de el Homero.
Sí que
Homero,
sí, feliz cumpleaños.
Homero J. Simpson. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, tenemos la pronosticación del tiempo, efectivamente, bien, porque perfecto, ya llega el fin de semana.
Lloverá o no lloverá.
Así que eso es lo que queremos saber, pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. 36 grados en el día en Urica, Anzoátegui, Venezuela. Las fuertes lluvias en Tena, Napo, Ecuador. Lloverá fuerte el sábado en Dallas y San Antonio, Texas. El domingo en Tampico, Tamaulipas, México. Y en Estados Unidos, Norteamérica, Clare, también en Eau Claire, Wisconsin. Lloverá fuertes lluvias desde el lunes en Karlsruhe, Simheim y en Stuttgart, Alemania. Nubes tormentosas desde Piedras Negras, Coahuila hasta Matamoros, Tamaulipas. Nubes tormentosas en Cosco, Matepec de Bravo, Veracruz. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y en Manizales, Caldas, Colombia. Sol y nubes en Golden, Colorado y en Porto Alegre, Brasil. Sol y nubes en Puerto Madryn, Isla Madeira, Portugal. Y en Valencia, España. Sol y nubes en París, Francia. Y en Sydney, Australia. Soleada Seattle, Washington y Chacabuco. Buenos Aires, Argentina. Soleada Antofagasta, Chile. Lancaster, California. Y La Paz, Bolivia. Soleado el día domingo. La Pepa de Sol brillando el fin de semana en Asunción del Paraguay, en Évora, en Portugal, en Reconquista, Santa Fe y en San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. ¡Uy! Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos al técnico a cargo de este viaje en nuestro saludo, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, no diremos Mico? Hoy sí, no diremos nada de confirmar asistencia a www.aterrizaje2023.com. Que nadie ya vaya a confirmar aterrizaje2023.com. Vas a ir a Ciudad de México, vas a ir a Guadalajara, vas a ir a Hermosillo, vas a ir a Tijuana, a San Diego, a Las Vegas. No, ya no importa nada. Sí, entra a Aterrizaje 2023 y confirma. Aterrizaje2023.com. Es el último día.
Sí.
En realidad es lo que nos dijeron los organizadores. Porque luego ya entramos en la fase post-confirmation.
Ah, sí, la segunda fase.
Según me han dicho los organizadores, donde ya se dispondrá de los valores de algunos tours, sabrá el valor, por ejemplo, de la cena del grito de Guadalajara. Ajá. Eso, o sea, no instantáneamente. Sí. Va a pasar un tiempillo porque ahora se sabe en cuántas dimensiones estamos aproximadamente. Sí. Entonces, a partir de ahí, porque primero se debía contemplar si era en la terraza de la tía Berenice o en el Estadio Jalisco. Ahora que sabemos que será el Estadio Jalisco, bueno, hay que hacer todos unos manejos y entramos en la fase 2. Así que hoy ultimátum del confirmátum era el 12, justamente el día de hoy. Bien. Y entramos a la próxima fase en cualquier momento. El hombre todo de Catepec, México, respondiendo a la solicitud de confirmar, la confirmación de la solicitud de confirmar mi asistencia a la sede del aterrizaje. Chido, chido, chido. Dice, muy bien, el hombre todo de Catepec, un ejemplo.
Sí que sí.
Damas y caballeros, en el programa de hoy, imaginamos tu cara en todas partes. Contemplamos la curvatura. Recordamos una peli chida y distinguimos entre gemelos. Viernes con sabor, aroma y color de fin de semana en ciernes. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y de los autores de tu fotografía toda chafa en el pastel, llega toda tu carota en una taza, un llavero o un calzón. Llega la enfermera tapatía del Salto, Jalisco, México.
¿Cómo está, Enfe?
Sí, señoras y señores.
No, campanita, ¿qué pasó?
No, campanita, es que estuvieron, están mucho muy tiempo, están claro. Muy comadres últimamente, sí. Andan mucho juntas, pero bueno, las cosas.
Sí.
La vamos a personalizar a campanita, porque señoras y señores, llegaron eran los objetos personalizados en este mundo donde todo es personalizado.
Sí, claro.
Inclusive la televisión es personalizada, la internet es personalizada. Ajá, su navegador está personalizado.
Totalmente.
Su teléfono está personalizado.
Su
también
culo.
Su culo está personalizado desde tiempos inmemoriales.
Sí,
porque en realidad lo importante aquí es personalizar los objetos. Que uno se sienta como único, detergente.
Irrepetible.
Sí. Que sea especial.
Ah, sí.
Chiquitines especiales es lo que necesitamos en este mundo. Entonces, para eso necesitamos personalizar absolutamente todo.
Ajá.
Luego personalizamos todo con Pokémon, ¿no?
Póngale, pero bueno.
O nos personalizamos todo con BTS.
Pero
no somos todos.
No,
somos
claro.
Una parte del todo. Entonces, personalizando objetos. Esto igual nos estamos derivando y desviando de la cuestión, porque yo aquí la posición de en caso de que el mundo se desintegre era rostro, fotografías, enfetapatía. Yo igual le voy a pedir un termo con su carita toda preciosa. Imagino estar así con un termo. ¡Ay, la enfe! No, y estar así. Me parece que. Y hay gente que le gusta todo el pedo ese.
Póngale.
Teniendo en cuenta que hay superficies que no son totalmente planas, por lo tanto,
claro.
La fotografía toma otras dimensiones, ¿no? Entonces, usted imagina.
De hecho, todos los diseñadores gráficos y diseñadoras gráficas lo sabrán. Hay que adaptar una fotografía para
las curvas.
Claro.
Claro, porque si no queda wreck.
Se ve mucho en las gigantografías en las pantallas ahora, gigantes.
Ajá, sí.
Que cubren toda una esquina.
Ah, sí, claro.
Si no
claro.
está preparada la imagen para que cuando el video pase por ahí no se deforme, se deforma.
Pero qué complicado, güey.
Bueno,
o sea,
wey.
Yo quiero hacer una publicidad en caso de que el mundo se desintegre en Times Square, donde hay un chingo de pantallas curvas.
Ahí se ve.
Digo, ¿cuánto sale? ¿Qué? Mi dinero no vale. A la verga, ¿cuánto? Y se deforma.
Y se deforma.
Entonces,
no, si está bien preparada, no.
Igual
usted
estamos.
Las ve y hay algunas que no se deforman.
Estamos en un mundo totalmente deforme, amigos.
Totalmente,
así que les valga verga si se deforma. En la taza. Dice, ¿esa es tu novia, güey? Sí, mi novia me hizo una taza personalizada, güey. ¿Esa es tu novia? Se parece un chingo a Shrek, güey. Dice, no, lo que pasa es que la curva la cachó.
La cuestión es
que la enfermera tapatía del Salto, Jalisco, México, dice, hola, nave, ¿cómo están? Pirata Lagarto, hablando de fotos en cosas.
Sí,
así
fotos
dice,
en cosas.
La síntesis perfecta de todo lo que venimos hablando de los pasteles y cosas. Son fotos en cosas.
¿Hacen fotos en globos?
Sí, también. Hacemos gigantografía en globos aerostáticos y que aparece. Bueno.
Se pueden transformar como en un vudú.
Publicidades en cepelines, claro. Sí. Ah, globos. Usted dice globos tranquilones.
Globos, sí.
No sé por qué me imaginé unos globos aerostáticos gigantescos.
Tremendo.
También. Claro que hacemos fotos en globos. Le hacemos fotos. ¿Usted dónde? Usted pone el objeto y nosotros le ponemos el sujeto. Es así de simple y así de eficaz. Es muy divertido.
Sí.
Pero bueno.
No, si usted no quiere a alguien, mande a hacer todo eso.
Globo, sobre todo globos.
Globo,
imagínese usted qué sorpresón llegar a un cumpleaños. ¡Cumpleaños sorpresa!
Y tu cara en
todos los globos. De la comarca. Bueno, la enfermera tapatía dice, yo me dedico también entre otras muchas cosas, porque se dedica a un chingo de cosas.
Sí,
le pasea animalito, le cuida a niños, le hace esto, la enfermería, la guía turística en el Salto. O sea, un chingo de cosas.
Más.
Me dedico a la personalización de algunos objetos.
De algunos, no todos.
No. No creerán.
No.
Ustedes no lo van. Unbelievable. La cantidad de playeras, tazas, llaveros, termos que me piden con fotos.
Una foto
de mi suegra en el llavero, porque la quiero llevar, porque es la única forma de que no pierdo las llaves. Bueno, la verdad, siempre se me ha hecho bien raro eso, pero pues es mi trabajo y voy a decir: no, mire, está re gacha esta foto. Voy a poner la foto de esta en el termo. Dice,
no,
mi abuelita que acaba de morir en el... Entonces yo no me meto.
En playeras también se deforman, claro.
En playeras, hijos de la verga.
Sí.
Claro, se súper deforman. O sea, ¿estás bien cachetón? No, son mis boobies, güey.
Claro,
bueno,
claro.
Y así el pedo.
Sí.
La cuestión es que en un momento ustedes no me lo van a creer. Porque ustedes están muy morritos. Igualmente pelan las naranjas solos, pero les voy a contar. contar. Había lugares turísticos, yo no sé si sigue existiendo eso, pero los 80, los 90 ya creo que no, donde te imprimían así como la playera
en chinga.
En chinga.
Ajá,
póngale, no sé qué destino turístico, Acapulco.
Sí.
Y yo así con mi pareja abrazadito, posando en algún lugar, dice, bueno, dense una vuelta y vengan en 15 minutos y tenemos la playera. Una playera donde estaba la foto que me acabo de tomar, güeyes, con el sol poniéndose en Acapulco. Una cosa maravillosa que servía casi instantáneamente para lavar el auto o instantáneamente para dormir.
Sí,
pero más allá.
También había así, yo recuerdo de tener una de pequeño hecha con una impresora que le hacía la foto toda con como letritas.
Bueno, ya eso es muy vintage, cara.
Muy chido.
Ya estamos hablando de
muy futurística.
Muy futurística a la vez, futurístico vintage. No sé si se entiende el concepto, porque era
como
era, pero el tipo de impresión estaría bueno poder definirlo bien.
No me sale. Esto como de cartel.
Sí,
sí,
una impresora como la que usas
negra,
para.
Nada más, tinta negra.
Entonces quedaba como.
Como cuando hacemos en Twitter los dibujitos con X, 0, 1,
Claro.
Casitas, pero tu cara. Tu carita.
Pero tu carita, entienden la situación. Yo pero eso no es que lo.
Mi abuela la tenía en un cuadro.
¿Cómo va a estar, güey? ¿Cómo va a estar eso? Ya no está entre nosotros, todas esas cosas. O sea, no nos pongamos nostálgicos, pero entiendo que son playeras que alguna vez fueron blancas y hoy serán de un amarillo
intenso.
No, pero
este no era playera, este era, te lo daban en papel.
En papel.
Sí,
ah,
te imprimían y te lo daban.
Ah, perfecto. Bueno, no chafea tanto, digamos, porque uno lo puede, llégalo en carpeta y lo guarda.
Sí, sí.
Pero no playera, playera no mames, bueno, queda para la posteridad.
Con artistas también me parecen como,
sí, sí, hay algunas playeras. Hay algunas playeras de artistas que son muy, muy chafas, ¿eh? Pero niveles así, tengo la del BTS. Bueno, hay unos memes por ahí, siempre dando vueltas, de, no sé, el rostro de Kurt Cobain y el nombre de Luis Miguel debajo. O sea, como la gente va y le dice, quiero este, ¿quién merga será? ¿No? Imprimen, sale y a la chingada.
Así, aunque esté bien la playera, uno así con una panza bien chelera.
Claro, y le aparece Robert Smith todo cachetón y todo plumerillo. Bueno, la cuestión es que la enfermera dice pero no creerán la de gente que pide, dice, no, esto, de esto, de esto, no de estrellas del mundo del espectáculo, ni mucho menos. Mi primo Juan Carlos.
Mi primo Juan Carlos.
Le hice este fotomontaje porque él es fanático de Juan Gabriel. Y entonces le hice este fotomontaje y quiero regalárselo para el cumpleaños una playera.
Ajá.
Y yo lo miro y digo, bueno, van a estar para el sábado, le digo.
Claro.
Es lo único que puedo hacer, amigos. Bueno, uno trata de orientar. A veces dice, y no le parece que.
Ajá.
Pero no me quiero meter en esas cosas. Yo estoy para eso. Para
que la carita quede pequeña.
Sí,
para que no se deforme tanto.
La
que
carita.
Sea todo paisaje.
No, quieren
pero
todo
la
grande.
Pequeña,
no.
La que sea lo más pequeño
pero que ¿y cuánto puede ocupar? De manga a manga la quiero. Bueno, no sé. Vamos a ver cómo le hacemos. Pero ahí estamos haciendo. Personalizando cosas y poniendo fotos en objetos. La mayoría, bueno, y no quiero generalizar, pero las que se llevan el puesto número uno son las mujeres. En general vienen señoras, doñas, novias, amigas, compañeras de chamba, etcétera, etcétera, a decir, quiero una con Raúl. Esta foto, todo bigotón, porque es el aniversario de la fundación de la empresa y queremos obsequiarle esto al gerente. Bueno, cosas así. Sí, les regalan muchos a sus parejas. Bueno, es una cosa como de marcar territorio. A mí me mama un chingo eso.
Ajá.
No, y porque le regalo, yo soy Cintia.
Sí.
Y le regalo esto ya lo hemos hablado en el programa. Tengo como un déjà vu.
Un florero con su carita.
No, deje el florero. Entonces, la playera, güey. Te dice, hay que ir elegante. Te vas a poner mi playera, ¿verdad?
Y no.
No, amor, yo pensaba, no me quieres, ¿verdad? Te doy vergüenza. Es eso, te doy vergüenza. Bueno, está bien, está bien. No, amor, es que me parece que hay que. Aquí dice ir elegante. no soy elegante. Bueno, y da para pelear.
Claro, claro, para pelear, pero directo.
En el florero.
No, pues yo pensaba que cada vez que llega a la casa, tiene que estar el florero ahí.
Ah, sí, también, ¿entiendes? También. Sé ah, pero sí. Usted habla en de una recepción. Novia. No, no, yo sí, en recepción. Sí, en primer lugar, sí, abrir la puerta.
Que
dice,
se vea.
La suegra dice, ¿dónde sí. está el florero que les regalé con mi cara? Para que me recuerden toda la vida, hijos de la verga, se olvidaron de una. Y entonces,
claro, claro.
No tiene que estar.
Sí, sí.
Pero la playera me suena así más tóxico, más, sí, sí. más marcando territorio. No manches, dice, wey. ¿Y la playera que te regalé con mi cara? ¿O esa que estábamos abrazaditos, no, que no. nos tomamos en Cancún?
Sí.
¿Dónde está esa playera? ¿Por qué no te la pones para ir a la fiesta del trabajo?
Claro.
¿Tienes te quitaste el anillo también, ¿verdad? Ah, no, lo tienes. Bueno, pero... Y así. Bueno, entonces la cuestión es que cualquier objeto se las regalan a sus parejas y así. Objeto con una foto impresa, una clienta. Una clienta.
A ver,
digamos
a ver.
Al caso
sí,
puntual.
Sí, bien, bien.
Una clienta sí me dijo, le voy a dar esta taza y ponle un chingo de corazones. Pero señora, un chingo, dije. ¿Qué cobras por corazón o qué pedo? Ahí mi dinero no vale. Ponle un chingo de corazones. Y bueno, cuando le entregué la taza me dice, ah, podrías haber... Ay,
más,
te portaste bastante
sí,
tacaña
sí.
con los corazones. Pero no hay pedo. Para la próxima, más corazones. Estaba su foto y del otro lado... Te amo.
Sí.
Y el vato o la chava en cuestión tenía que beberse el cafecito con esa taza, porque luego si usaba otra,
chale.
Y mi taza con mi rostro, sí. con un chingo de corazones, con el te amo, está, no. ya la rompiste, se rompió la AFA, qué pedo.
No.
Y le voy a obligar a que la lleve la pinche oficina, me decía.
Ah,
y me ponía cara de villana y hacía. Muy buena, o sea, muy buena y muy mala a la vez.
Sí, muy mala.
Pero estoy pensando de que muy buena, ¿no?
Claro.
Porque
claro.
es un momento, señoras tóxicas sí. y señores tóxicos del mundo, hagan tazas con su rostro, marquen territorio. A mí también, me dio mucha risa. Pero luego dije,
pero
ay, pobre güey, dije.
Sí, o sea, yo no puedo llevar esta taza. Si quieres, ven tú a la oficina,
sí.
quédate.
Sí, paradita. Siéntate a mi lado,
claro.
ponte al
sí,
lado de mi escritorio,
aquí,
pero
claro,
no mames.
Claro, pero la taza no.
No, sí, pero
taza,
bueno.
No.
Pero es papelea, hay gente que no acepta un no por taza. Entonces, bueno, y así las cosas en mi bello Salto, Jalisco, no crea. Pinta tu aldea y pintarás
sí,
el mundo.
Sí.
Esto es, son unos niveles de,
a huevo.
De fotografías en cosas. Un beso grande para la enfermera tapatía.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Damas y caballeros, llega el Plomero Manco de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Plomero Manco?
Y lo ubicamos en Buenos Aires, Argentina por default, porque
bien.
No ha dicho de
ajá.
dónde es en esta ocasión, pero el Plomero Manco. Digo previendo que venga y diga, no, soy de Mendoza, soy del
sí, sí,
Chubut,
sí.
soy de Jujuy. Jujuy. Hola nave, ¿cómo están? Hola terrícolas, aquí el Plomero Manco reportándose desde un medio de transporte público de camino a mi hogar, dulce hogar. Escuchándolos, recordé mi primera película.
Ajá.
Güey, usted está muy retrasado. Está muy retrasado con los programas. Díganos la verdad, Plomero. Hizo un random de esos que propone desintegrados.com
claro,
y
claro.
le cayó uno de hace sí. meses atrás con la primera ajá. película y toda esa cuestión que tardó tanto en alejarse en caso de que
sí.
el mundo se desintegre. Bueno, no, pero les quiero contar mi primera película. Según dicen los salmos, mi primera película fue Wall-E. Cuando era menor de 5 años, estaba chiquito. Wall-E, nosotros la vimos, nosotros con el señor Lagartija creíamos haberla visto.
Ajá.
Y estábamos convencidos de que la habíamos
sí.
visto. Hasta que la volvimos a ver con el mojado desintegrado.
Ajá.
Y dijimos, no, la verdad no la habíamos
no
visto
habíamos
nunca.
Visto.
Pero veo que hay películas que uno
sí, güey.
Vio tantas partes de la película, en otras situaciones,
sí,
vio
sí,
los
sí, sí,
trailers.
Sí. Total.
Hay un chingo de películas que creo haber visto y que no vi.
Claro.
Y un chingo de películas que creo que no haber visto. Y cuando está terminando la película, digo, la vi. Sí, sí, esta la vi, la vi. Pero sí, me tuve que chutar las dos horas de película porque medio que no recordaba
no había
y así
nada.
Que la chingada.
Había sido descartada.
De hecho, la que descarté mentalmente y la otra vez hablando con el señor Lagartija, la había descartado, pero de megaplano, la última Matrix.
Sí,
y dije,
no vi la última Matrix. Y yo también le dije, no la vimos.
Pensamos cinco minutos y dijimos, sí la vimos. Valió
mucho amor.
Pura reata, no nos gustó demasiado.
Y la borramos,
y la borramos.
Hay que borrar las cosas que a uno no le gustan, hay que borrarlas.
Porque el disco rígido tiene una memoria, no tiene sentido andar ahí con unos cookies dando vuelta, ocupando, qué mergas. O sea, sí, la descartamos. Pero bueno, esa yo, cualquiera que hubiera conversado, le hubiera dicho, no la vi, la tengo que ver, está pendiente.
Ajá.
No, pendiente ni mierda, se vio, se borró, se archivó y a la chingada.
Igual y que chida.
Igual y que chida, claro, sí, igual y que chida, por supuesto, igual y que chida. Ah, Wall-E, no, pensé igual y que chida.
Claro, no, Wall-E.
Igual y que chida también. No, Wall-E muy chida, con Wall-E, Wall-E. Y eso que es de amor también.
Es de amor.
Para que no nos digan, ay, no les gusta Matrix porque es de amor y la chingada. No, no, una cosa no quita la otra. Es como la última Thor. ¿Qué pedo? La Thor. Hagan una porno si quieren. Hagan una. La última la Thor. Hagan una erótica si quieren. Pero ¿qué? ¿La última Thor? ¿Qué pedo? O sea, está todo mal. O sea, Hollywood, por algo los libretistas y guionistas de Hollywood fueron a la huelga.
Las películas de amor son para sufrir.
Obviamente, no, si no se sufre, el amor es sufrimiento, el amor es dolor, el amor es dejar el alma, es una mierda. Bueno, El plomero manco de Buenos Aires, Argentina, su primera película fue Wall-E, la del robotito. Sí, cuando era menor de 5, igual y que chida, sí, a huevo, igual y que chida. Bueno, pero lo malo es que no recordaba absolutamente nada.
Nada, ve, a nosotros nos pasó lo mismo.
Sí, nosotros la vimos hace 2 meses y tampoco recordamos mucho, pero estaban los robotitos ahí, ¿no? Qué pedo, está buenísimo. Bueno, porque huele que chida.
Sí,
y bueno, pero lo malo es que no recordaba nada, solo a los dos robotitos. Años después, a mis 18, 19 años, la vuelvo a ver.
Ajá.
Y admiré, espantado, a los señores gordos, el capitán, una nave espacial, y que había que salvaba una planta. Perdón a todos aquellos que les spoilé la película y yo creo que con lo que dijo no spoileó nada.
No.
Hizo que reinara la confusión entre todos los que vimos la película y digamos, ¿qué pedo? ¿De qué habla? No sé, señor, siéntese, por favor. Bueno, pero qué mamón si no la viste. Sí, no creo que sea el término bien ubicado,
mamón,
bien utilizado, pero le falta barrio, pariente, dice el plomero manco. Bueno, actualmente la última película que vi fue Mi villano favorito. Esa no la vimos, güey.
No la vi.
Esa es buenísima.
¿No la vimos?
Sí, igual y que chido.
Sí, igual que chido.
Yo creo que no la vimos o la borré. Mi villano favorito, con la familia de mi novia la vi.
Ajá.
Mi novia no estaba, se fue con esa película. Sí, es otra película, la familia de mi novia. Vi las dos. Mi villano favorito. Esa película en la que Gru es pequeño.
Ajá.
No la vimos.
No.
Tampoco vimos la de los Minions.
¿No?
La de los Minions solos, independientes, haciendo desmadre.
No
vimos nada. No va a haber spoiler esta vez. Bueno, un abrazo al plomero manco que vio la familia de la novia y el villano favorito.
¿La novia le gustó?
Sí, las dos.
Ah.
Pero me gusta más con mi novia. Lo que pasa es que mi novia dijo, bueno, ahí los dejo y se fue. Un abrazo grande para el plomero manco. Igual y qué chido,
sí,
realmente. Chido. Señoras y señores, llega el hereje de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, hereje?
Bueno, saludos, nave. Hoy solo vengo a pedir un chenga a tu madre.
¿A quién?
Para el perro viejo.
No,
está bien. No, para el culero de recursos humanos de mi chamba.
Sí, totalmente.
Es un solo culero de recursos humanos el que maneja todo el pedo.
Bueno, hay empresas que tienen recursos humanos gigantesco.
Sí, pero me parece que recaiga toda la responsabilidad sobre un recurso humano. Dice, vaya a hablar con recursos humanos. Sí. Y está Juan Carlos sentado cruzadito de piernas tomando un café con una taza con el rostro de la esposa. Claro. Y le dice, ¿qué onda, güey? No, vengo aquí, va denegado, le dice, sigue con tu chamba. La cuestión es que en 5 años que llevo trabajando aquí, las vacaciones se solicitan con 5 días de anticipación.
¿5?
No, me parece muy poco.
Muy rápido.
No, pero usted quiere...
Wow,
no.
Qué bien.
No, sí, la verdad un lujo. Sí, coincidentemente, 5 días. 5 días a mí me deja...
Pero
me deja en el aire.
¿Cómo? No.
Digo, ¿cómo? Yo tengo que imprimir 15.000 tazas para el fin de semana, con el rostro de esta señora aquí, con los tubos en la cabeza y su cara de pocos amigos. Y usted me dice, no, yo me voy a tomar las vacaciones en 5 días. No, cabrón, no. Bueno, pero la empresa se manejaba así.
Ajá.
Bueno, coincidentemente, ahora que metí mis vacaciones, resulta que se deben solicitar con 15 días de anticipación.
Mínimo.
Pero como mínimo.
Mínimo.
Yo, para mí, yo le digo en esta empresa, llamada en caso de que el mundo se desintegre, son 5 años de anticipación mínimo para tomarse 5 días. Tienen que venir, presentar la papeleta, aquí con el lagarto. Y bueno, Mico, no, a usted ya le denegamos las vacaciones. Desde tiempo... Sí. Usted es que sabe lo que no nos gustó la actitud 1999, usted ni bien ingresó, metió la papeleta de vacaciones.
Exacto.
Entonces dijimos, no. Así que van a pasar 25 años más y no le vamos a dar las vacaciones, Mico. Pero bueno, más allá de todo eso, y de lo personal que se pueden volver algunas situaciones. 15 días. Bueno, 15 días, se lo tomo. 15 días de anticipación y esto atrasó mis planes de una manera.
Oh,
¿a dónde iba a ir el señor de vacaciones?
¿Alguien puede pedir con 15
pero
días
escúcheme.
De anticipación unas vacaciones?
No, nadie en el mundo. Escúcheme.
Sí.
Es con un año de anticipación. Además,
no sé,
pero hay que repartir con los compañeros.
Póngale,
¿cuál te vas a tomar?
Enero,
febrero, marzo, yo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, quizás noviembre, diciembre, imposible la fiesta. Bueno, como quiera. La cuestión es que atrasó mis planes. ¿Cuáles son sus planes? ¿A dónde se iba a ir de vacaciones?
Ajá.
¿Va a ir a un pinche pueblo mágico, pitero, ahí un fin de semana largo? No mames. ¿Qué?
Para el aterrizaje falta.
Sí, un chingo, güey. Y se está gastando las vacaciones. Luego dice, no, porque no me quisieron dar vacaciones. Y si te las acabas de pedir, cabrón. O sea, sean organizados, sean ordenados. Sean así. Bueno, y digo, coincidentemente, porque hace semanas el tipo se hace comentarios sobre mí, sobre el hereje.
Ajá.
Es el centro. No del mundo, pero sí de la empresa.
Claro.
Y el señor no para decir, la apariencia de ese. ¿Qué habla sobre su apariencia? ¿Usted está sucio, desaseado? ¿Puede ser? ¿Mal vestido? ¿Qué onda? Bueno, además, a mí vale verga, porque soy de Guanajuato. Ah, no, soy de Jalapa. Y bueno, me vale verga lo que diga.
Claro.
Bueno, está bien que le valga verga lo que diga, pero es recurso humano.
Sí.
¿Y usted qué es? Un recurso humano.
Ajá.
Y entonces, ¿qué pedo? Bueno, pero me emputó ahora que me mueva los planes. Escúcheme, nosotros le mentaríamos la madre con mucho gusto al señor Juan Pablo Cachbalam, pero a mí me gustaría conocer sus planes, porque yo quiero saber de qué lado estoy. Por supuesto, siempre del lado de un desintegrado,
claro,
señor Juan Pablo Cachbalam se va a llevar su chinga a su madre porque la gente lo pide, pero básicamente queremos conocer sus planes. Bueno, entonces vengo a solicitar un grito de desahogo en sus gargantas que resuena tan sonoramente. Pidamos, digo al unísono, Juan Pablo Cachbalam.
¡Chinga tu madre!
Bueno, gracias por todo, Nave. Activan mis mañanas y relajan mis
aquí
días.
Aquí con 15
besos
días no alcanza.
No, aquí, olvídese.
Sí.
Nosotros lamentamos a don Juan Pablo.
Pero aquí
días, venga con tiempo. Porque y venga con tiempo y venga con los planes. Porque claro.
Sí,
dígaselo de nuevo, lagarto. Exactamente. Un abrazo para el hereje. A Veracruz, México.
Abrazo, güey.
Y a Madriles de Agua Prieta, Sonora.
¿Cómo está, Madriles?
El Madriles de Agua Prieta, Sonora, México. Dice, buenas bandas, ¿cómo están? Bueno,
bien,
les cuento que yo sí fui un bebé planeado.
Ah, mire qué
en un
bien.
Momento hubo una serie encuesta en redes sociales donde serie encuesta metía dedo en llaga, salaba heridas,
mire.
Diciendo, fuiste un bebé planeado porque te comportas como si no. Bueno, y así.
Sí.
¿Y sabe qué?
Sí.
Yo pensé que era todo más relajado el mundo. muchos bebés planeados.
Ah, mire.
Había un 50. Ajá. Está bien que nosotros, ¿cuál es la fuente de información de todo esto?
Claro, claro.
Mamá, papá, fui planeado.
No sé si es confiable.
Planeadísimo. Claro. Te esperamos tanto tiempo, mi solecito. Ve, sigue jugando, hijo de tu puta madre. Por ti. Pero bueno.
Pero claro, sí.
O sea, la fuente informativa... Es más dudosa quiero nombrar cadenas televisivas, pero bueno. La cuestión es que sí, había un 50 y 50, un 50 no planeado, un 50. Ahora, ajá, los no planeados, ¿cómo se enteraron? Porque también fueron a preguntar y dijeron,
se dieron cuenta.
Mis padres se casaron 28 años después de mi nacimiento. Algo pasó ahí que no me enteré. Pero bueno, la cuestión es que estaban por ahí y yo sí fui un bebé planeado, ajá, porque a mí me cachó la incertidumbre.
Claro.
¿Cómo afectará psicológicamente a una persona de que le digan que fue planeado o que le digan no te esperamos, cabrón, pero ni de mergas al chile y bueno, igualmente, qué bueno, ¿no?
Sí, claro.
Pero no vuelvas a caer de sorpresa en ninguna parte nunca. No sé cómo afectará eso en la psique.
Es lo mismo.
Yo no sé si en lo mismo. A ver, no. Le digo, ¿sabe qué? Usted, señor Arteja, no fue planeado ni mergas.
Pero aquí estoy.
Sí, bueno, está ahí, pero qué pedo. Bueno, la cuestión es que no importa. Aquí el Madriles dice, yo sí fui planeado. Ajá. Fui un bebé planificado, se sentaron mis padres, tomaron unas hojas en blanco, dibujaron más o menos, ajá, como Pinocchio, ¿no?
Claro,
Pinocchio fue arduamente planeado.
Ajá.
Bueno, y así, y todo, y cómo hacer, y la chingada. La que no fue planeada fue mi hermana gemela.
Ajá.
A la verga.
Claro, porque querían uno solo.
Y de un gemelo nunca. Claro. Hay uno que nunca. Va, digo, no sé, imagino.
Está difícil.
Sí. O sea, quintillizos. Sí. Hay cuatro que no.
Claro.
Pero
¿y cómo
ahí
sabe que usted fue el planeado?
Ah, porque yo sí. ¿Cómo sé que yo era el planeado? Porque sabía que iba a preguntar esto, porque ustedes son medios insidiosos, medios culeros. No, porque mi mamá me dijo, tú eras el planeado y me acarició la cabeza. Además, que nací primero. Mi sister. Y nació 3 minutos después.
¿Qué tiene que ver?
Y era la cosa de que, ¡ay, qué alegría, nenito! ¡Ah, son dos, puta madre! No me da el presupuesto, tendré que buscar
no importa,
una chamba extra.
Fue gestada antes.
El lagarto que le sabe todo esto del huevo cigoto,
no tengo ni idea, pero me imagino
dicen que
se
el
sale
último
primero,
que sale...
O se mueven todo el tiempo.
No se mueven. No, ¿qué?
Entonces,
puede ser.
Fue gestada.
Pero disculpe, yo conozco usted, una teoría.
¿Cuál es?
Así, que nace segundo, estaba de antes.
Mejor.
Es el mejor.
Ríe,
su hermana,
mejor.
Ah, sí, el que ríe último ríe mejor.
Claro.
Y el que sale segundo es más chido porque estuvo más tiempo en la placenta,
claro,
más cómodo,
claro,
más calientito.
Claro.
Así que usted vale verga, Madriles.
Sí.
Y su hermana, la Madriles, es la chida, aunque no planeada.
Póngale.
Eso. Les mando un fuerte abrazo.
Sí.
Además, dice, yo nací primero, mi sister 3 minutos después. Imagino la situación de una madre cuando dice, ¡ay, ya! Y le dice, no, señora, siga pujando porque hay más gente ahí dentro.
Sí.
¡Ay, su puta madre! Llamen a mi marido que lo quiero putear.
Pues yo tenía unos amigos que eran mellizos y nacieron con un día, o sea, con 12 horas de diferencia.
No, es horrible.
Salió
claro.
Uno y ya está.
Ya
se
está,
fue a la
mandaron a la habitación.
Y todavía estoy como muy embarazada.
Son gases, señora, le decía, son gases.
Sí.
Sí.
Y a las horas largas nació el otro.
Y eso celebran el cumpleaños en día distinto. Deberían, ¿no?
Póngale,
como el día de la victoria,
sí,
los aliados un día y Rusia otro.
Creo que sí.
Bueno, qué chido todo, porque también eso, ¿no? Quita personalidad, cumplir todos el mismo día.
Claro.
Bueno, ¿el Kefas será el chido o la arma o la blanqui será la chida?
¿Cuál?
Estoy pensando en gemelos.
Ajá.
Tenemos varios, ahora estoy recordando nada más a mi querido Kefas, pero bueno, a los gemelos del mundo.
Mellizos.
Hay una diferencia entre gemelo y mellizo que la biozona conoce bien, porque biología.
Claro.
Unos son de la misma, el mismo huevo.
Póngale. Sí.
Huevo. Y el otro del otro huevo.
Sí.
No, los otros son como dos placentas separadas y los otros es la misma placenta. O sea, gemelo es como más cabrón. Mellizo es cualquiera. Gemelo es otro pedo. Que los gemelos son los que son muy iguales.
Claro.
O sea, usted es igual a su hermana, pero de pelo corto. Es lo que le quería decir. Un abrazo grande al Madrid de Agua Prieta, Sonora, México.
Abrazo,
señoras y señores, y al amigo Fran de Aguascalientes.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola amigos, ¿cómo están?
Muy bien.
Paso económico y audaz para comentar algo relacionado a la pregunta del señor Lagartija. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de llamar inteligencia artificial a toda la merga que está programada?
Ya le cambiamos el nombre, ¿no?
Sí, ya le... No, pero todo es inteligencia artificial. Sí. O sea, en un momento vamos a estar parados en un crucero, viendo el semáforo que cambia de color y vamos a decir, ¡ay, inteligencia artificial me cedió el paso!
A huevo.
¿Qué pedo? ¿De qué estamos? Bueno, para mí, tuve mi primer contacto con la IA, la inteligencia artificial, cuando tenía unos 8 años, quizá.
Ajá.
Sí, con un juguete llamado 20Q o 20Q.
Ajá.
20Q, no Póngale, sé el juguete, ¿cómo era? Cuyo chiste.
Susie Q.
Era. Cuyo chiste era que te adivinaba lo que sea que estuvieses pensando solo con contestar sí o no. Ah, ese es como el chiste de la vaca. ¿Cómo era ese chistorete? Que no es un chiste, en realidad es una mamada de manipulación de pensamiento. Que ¿qué es rojo? ¿Qué es verde? ¿Qué es blanco? Leche. ¿Qué toma la vaca? Y uno dice leche.
Ajá.
Y la vaca no toma leche. No, la vaca toma agua.
Ah, a veces pensé que hablaba de te gustan los peces.
¿Te gustan los...? No, ese sí es un chistorete y está complicado. Bueno, la cuestión es que... ¿Te gustan los peces? Bueno, la cuestión es que eran 20 preguntas que el dispositivo te hacía.
Ajá.
El Susie Q este.
Sí que sí.
Sí, y yo las adivinaba todas, amigos. Es que jugué tantas veces que ya le conocía. A mi corta edad. Yo era del diablo todo eso. Y la gente me miraba, me iba. Yo estaba en un tianguis, en una tiendita. Sí. Me llevaban una feria. Y decía el niñito que lo adivina todo.
Wow.
Y hacía ese show. Y bueno, con eso le pagamos la universidad a mis hermanos.
Claro, claro.
Bueno, como dicen los abuelos, ahora a todo lo que no entienden, dice el niño es una luz. Y a lo mejor nada. El niño.
Siglos,
claro.
Con...
Sí. Y es ahí la respuesta.
Una pantalla.
Totalmente.
Sí.
Y ahí la respuesta a la pregunta del señor Lagartija. Si algo no entendemos, o es del diablo, o es brujería, hoy es inteligencia artificial.
A huevo.
Coincidimos.
Sí que sí.
Con su apreciación de la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Hoy todo lo que no entra es como para la medicina. El estrés.
Claro.
Todo lo que no encuentra explicación en el mundo de la medicina es.
Sí.
Usted está muy estresado, ¿no? Tiene mucha presión diaria. Bueno, hay que relajarse, amigo, hay que estar más tranquilo. Bueno, inteligencia artificial es todo aquello que desconocemos, además de que está inteligencia artificial. A mí lo que me fascina es el vato este que desarrolló las primeras inteligencias artificiales y ahora está por todos los medios de comunicación diciendo: el mundo se va a acabar, váyanse a la verga. Esto es tremendo, todos vamos a morir, amigos.
Bueno, hay gente escandalosa.
Qué güey, qué güey. Bueno, la cuestión es que, y hasta aquí mi reporte, saludos. Si me ponen ese juguete enfrente, aún a mis 30 años, me pierden, amigos. Sigo jugando al Susie Q este, al 20Q, al 20Q.
Claro, claro.
¿Sabes que no lo conozco, güey? Espero que todos los que estén escuchando en estos momentos seguramente lo ubican y lo estarán plasmando en redes sociales en cualquier momento. Un abrazo grande para el amigo Fran de Aguascalientes, México. Y al filósofo norteño de Hermosillo, Sonora.
¿Cómo estás, filósofo?
Sí, pero estoy en Ohio.
¿En Ohio?
En Avon, Ohio.
Con campanita,
bueno. Porque otra vez, bueno, está el filósofo norteño de Hermosillo, en Ohio, con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el sargento John Litio, por Abel Lunático, por la mija olvidada, por Maggie de Saltillo, Coahuila, por el niño Lagartija, por la señorita Cometa, por el Mr. Valemar, por Raspic, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por la Roñosa de Tokio, Japón, por el Nariz de Dallas, Texas, por el Pinche Greñudo de Hermosillo, San Juan. Así nos despedimos.
Adiós,
porque aprovecha por tener sus monitores por Life, pero los escucha a través de la red de retransmisoras tardes. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lardina, dígame cómo ve la tierra.
La veo vestida de blanco.
¿De blanco?
Sí, con su cofia, con guantes. ¿Con Crocs?
¡Con Crocs!
¡Ah, como una enfermera, güey! Ah,
es que es una enfermera, es pero una claro enfermera, que sí, como enfermera. Que no. Sí, 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 hoy sí. Se conmemora el Día Internacional de la Enfermería por el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Ajá. Alguna vez le dedicamos varias líneas a esta verdadera heroína, enfermera formada en Inglaterra y a la que se le atribuye la creación de la enfermería profesional. Ajá. Hablamos de cómo ella bajó los índices de mortalidad solo con algunas medidas de higiene y demás cosas que eran realmente a la vanguardia en la época. Así que a todas las enfermeras y enfermeros del mundo hoy, feliz día.
Claro que
la
sí.
labor que hacen, no nos cansamos de decirlo, no, en caso de que el mundo se desintegre, es admirable y se las agradecemos un chingo. No se las agradecimos nada más en épocas de pandemia donde todo el mundo parecía haber descubierto qué era lo que hacían los enfermeros y enfermeras o el personal de salud en el mundo. Se las agradecíamos de antes, se las agradecimos durante y se las agradecemos ahora que parece todo un poco más tranquilo. Así que a la enfermera tapatía,
enfermosa,
que también le pone fotografías en cosas, a nuestra adorada colibrí, bella,
claro,
preciosa colibrí, a todos los enfermeros y enfermeras del mundo, feliz día. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el doctor Osby. En el día de su cumpleaños, residente ahí en Barcelona, rodeado seguramente de enfermeros y enfermeras, le enviamos un abrazo grande al doctor Osby. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
¡Nave, qué buena onda! Emanuel Oblón,
el autista desde León, Guanajuato.
De Dolores Hidalgo, Ed Ferrell,
Manuel Pineda,
el Pepeche,
su amigo inseparable, Carlos Ramone,
Lupita Márquez,
Tatilla de León, Guanajuato,
su copa de licores,
el Chiquimono,
la novia esposa, saludos,
Lorna Suerdante,
Carla Primi de Santa Paranoia,
y que viva la resistencia, porque la resistencia
existe. Whisky, whisky, dance, whisky, whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.